Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 5 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí un miércoles más, una semana más en esta sintonía, la sintonía de Capital Radio. Gracias a mi compañero que está en el control, a Félix Franco, cuando él quiera, arrancamos.
Vidas al cuidado. Consejos expertos para el cuidado de personas dependientes en Palabras Mayores, con Club de Cuidadores.
Como agua entre las manos se escapaban tus recuerdos, pero aquí estoy yo, tu hijo, pa' contarle al mundo entero que con gente como tú se construyó un país de nuevo y que lo que me enseñaste ya tiene un digno heredero. Que la música...
Arrancamos como los últimos miércoles de cada mes con esta sección, estas vidas al cuidado, gracias al Club de Cuidadores, un espacio creado por laboratorios Indas, ya saben, para acompañar al cuidador profesional y familiar en esa labor diaria de la que seguro muchos de ustedes conocen a la perfección. Vamos a hablar de cuidados, vamos a hablar de consejos para esos cuidadores. Y si han prestado atención a esta música que abría la sección, vamos a hablar de cuidadores de personas con Alzheimer o con demencias. Y lo vamos a hacer con la presidenta de la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias, de CEAFA, con Mariló Almagro. Mariló, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días, Juani. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Tú bien?
Yo, bueno, como la mayoría de los españoles, resfriada, pero bien.
Primero, quería darte la enhorabuena porque nos vimos no hace mucho cuando estabais recibiendo ese premio especial Vidas al Cuidado en los premios Supercuidadores de este año, que entregó precisamente el Club de Cuidadores, reconociendo vuestros 35 años de compromiso con la defensa de las personas con demencias y con Alzheimer. Enhorabuena.
Muchas gracias. La verdad es que nos hizo mucha ilusión, sobre todo que se instaurara este premio y que fuera para nosotros el primero. Se lo hice a Laboratorio Indas, que haya pensado en nosotros, y sobre todo se lo quería dedicar a todos los cuidadores y cuidadoras que han estado durante todos estos años cuidando a una persona con Alzheimer, cualquier tipo de demencia.
Vamos a hablar, vamos a intentar ofrecerle a los oyentes, que de eso tú sabes mucho, tips, consejos para ese cuidado diario de una persona con demencia, de una persona con Alzheimer. Pero antes de que llegue ese cuidado, Mariló, ¿cuáles son las señales que nos deben poner en alerta de que algo no está bien con ese familiar?
Bueno, pues sobre todo, aunque cada persona es diferente, no es una enfermedad igual para todos, sino que comienzan con diferentes formas, ¿no? Pueden empezar, tenemos un decálogo sobre las 10 señales de alarma, que puede ir desde que empieza la memoria a fallar, ¿no? Que es uno de los signos más característicos de la enfermedad de Alzheimer, que se olvida de lo que acaba de aprender o incluso de evento importante, o incluso en las planificaciones, que planificara y ya no sepa planificar o sea difícil y llegar a un lugar que normalmente va, o incluso las rutinas cotidianas, ¿no? Se convierten en actividades difíciles, cada vez más difíciles, pero también en la desorientación. Quiero ir a un sitio y no sé cómo he llegado ni o incluso por qué he llegado. O también puede ser que el nombre comunes que normalmente utiliza, de la vida diaria, no conozca, o sobre todo también muchas veces que ya no sabe los comportamientos, vemos que tienen comportamientos diferentes, que también es muy difícil diagnosticar Alzheimer porque muchas veces pasan desapercibidos por otra enfermedad, como puede ser una depresión, porque se vuelve más huraño o incluso tiene más enfado. Entonces, esos cambios conductuales también pueden dar lugar a que podemos ver que parece que pasa algo. Pero sobre todo, también quiero dejar claro que todo esto lo debemos de saber toda la sociedad, y es bueno que lo sepamos, y muchas gracias de nuevo, Juani, por darnos la oportunidad, porque esta enfermedad ya se está convirtiendo en una sociedad que va más allá de la familia. Tenemos que estar todo implicado y concienciado y entrenado para esa detección.
Es verdad, y las otras veces, muchas veces que hemos hablado con vosotros, hemos hablado contigo, pues hemos analizado perfectamente, ¿no?, en qué punto se encuentra la enfermedad de Alzheimer. Incluso hemos hablado de investigación y conocemos al dedillo vuestras reclamaciones. Una vez que ya sabemos esas señales de alerta, pensamos algo no funciona, algo no está bien, vamos al especialista y le ponen nombre a todas esas señales. Ya recibimos el diagnóstico, Mariló. Claro, eso en la familia, en el entorno de esa persona, es un punto de inflexión importantísimo, ¿no? Es claro, la vida como la conocemos se desmorona.
Claro, sí, pero desde el CEAFA queremos un diagnóstico precoz, pero en cuanto tengamos el diagnóstico podemos actuar. Muchas veces hasta llegar a que nos den el diagnóstico pasan años, que son de pérdida importante, ¿no? Entonces nosotros queremos un diagnóstico porque en cuanto lleguemos podemos, muchas veces nos dicen, ¿pero para qué queréis un diagnóstico si no hay cura? Bueno, pero hay que hacer muchas cosas hasta que llegue esa evolución de la enfermedad hacia algo más grave, ¿no? Y pero que se desmorona la familia y se puede desmoronar la persona también, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Primero pedir ayuda. A día de hoy todavía existe un gran estigma en esta enfermedad y no piden ayuda lo suficiente o no decimos que tenemos esta enfermedad en la familia o nosotros mismos. Lo primero es localizar a alguien que pueda darnos pauta. Aquí, como no puedo, tengo que decir que la Confederación tiene más de 300 asociaciones repartidas por todo el territorio para que reciba información, atención, qué recursos tiene, dónde pueden ir, normalizar esta enfermedad y ver qué pasos pueden hacer, pedir ayuda sobre todo, es lo primero que hay que hacer. Y es una enfermedad como otra que a día de hoy no tiene cura, pero bueno, hay que saber vivir también con ella.
Hay que saber vivir y además hay que saber vivir cada uno de los pasos del proceso que tiene esa enfermedad. Qué importante, Mariló, lo que hacéis desde la Confederación y lo que hacen esas 300, más de 300 asociaciones repartidas por todo el país. Sería imposible conocer todo lo que se hace en unos minutos, por eso yo quiero facilitar la web de CEAFA, que es ceafa.es, www.ceafa.es, pero sí que me gustaría que nos dieras algunos ejemplos de cómo se materializa esa ayuda al enfermo que acaba de recibir el diagnóstico y a sus familiares.
Pues atendemos ambas partes del binomio. Atendemos tanto a la persona que recibe el diagnóstico como a la persona que va a cuidar a través de terapia no farmacológica, a través de apoyo psicológico individual o en grupo. También orientamos y acompañamos en cuestiones legales porque es muy importante saber, porque el deterioro va a ir evolucionando, ¿qué tenemos que hacer? Sobre todo el testamento vital, sobre todo en cuestiones legales, incluso tampoco sabemos que podemos dar poderes a hermanos, a madres, a hijos, para que puedan decidir por nosotros. Acompañamos a través de toda la enfermedad, también en sensibilización y concienciación, en formación a los cuidadores, que eso es importante y que vosotros también hacéis fundamentalmente a través del club de cuidadores, ¿no? Sobre todo, acompañar tanto a la persona enferma como a las familias a través de terapia ocupacional, a través de fisioterapia, estimulación cognitiva, a través de incluso cafés terapéuticos que sirvan para que todos hablen con todos, ¿no? Interactuar, sobre todo sacarlo de ese aislamiento social, muchas veces de la familia, que se retraen y las propias personas, cuando es importantísimo que hablamos, también podemos hablar aquí de prevención, aunque parezca mentira, porque cuanto más tiempo estemos en la sociedad, que estamos integrados, cuanto más tiempo estemos en la sociedad, más podremos frenar también esta evolución.
Ajá. Mira, voy a aprovechar que estamos a final de noviembre, Mariló, se acercan las Navidades en las ciudades, en los pueblos, ya parece que está aquí, que han llegado. Estas celebraciones que son eminentemente familiares, y te voy a pedir también algunos consejos para esas familias que tienen que vivir esas Navidades con un miembro de su familia con demencia, con Alzheimer. ¿Es posible celebrar estos días y vivirlos en familia?
Por supuesto. Por supuesto, es que tendremos que adaptarnos a lo mejor si la evolución de la enfermedad es mayor, ¿no? Pero es que a la persona con demencia no la podemos expulsar de nuestras celebraciones familiares, porque es parte de familia, ¿no? Entonces, debemos a lo mejor que adaptar las reuniones, pero tiene que estar siempre, porque al final tiene que estar en el centro de todo. Y no, si estamos diciendo a la administración que las personas tienen que estar en el centro de todo, ¿cómo nosotros las vamos a sacar, no? Yo he vivido, en el caso de mi madre, ha estado hasta el último momento en la familia después de 23 años y ha celebrado las Navidades todos los años, de una manera o de otra, con unos gustos o con otros, porque también tenemos que saber qué gustos tienen las personas, pero claro que tenemos que tenerlo, que a lo mejor no podemos desplazarnos porque la desubicamos, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que hacerlo en un sitio que ella esté más segura. Lo mismo no podemos hacer hasta muy tarde o cantando porque se un poco se aturde. Bueno, pues podemos cantar de otra manera, adaptando la situación. Es que tenemos que adaptar la situación.
Porque es importantísimo, y esto te lo he oído a ti también millones de veces, es importantísimo tener presente, no olvidar, que una persona con demencia, una persona con Alzheimer, mantiene intactos todos sus derechos como miembro de la familia, evidentemente, y como miembro de la sociedad.
Totalmente. Yo siempre soy una defensora, la Confederación Defensora de los Derechos. Este año el lema es Igualando Derechos, porque sentimos que los derechos de las personas con demencia no están reconocidos igual que otros colectivos. Tenemos los mismos derechos desde que nacemos hasta que acabamos, y la dignidad. Yo sigo oyendo, es que pobrecito ha perdido la dignidad. No, perdona, la dignidad no la perderé por una enfermedad, nunca.
Claro, la persona es la persona, la enfermedad es la enfermedad. A veces confundimos, claro. ¿Verdad? Y está bien que sigamos hablando de todo esto, yo creo, pensando en esas familias, y tú lo mencionabas al inicio, Mariló, que, bueno, pues decías, se avergüenzan, bueno, pues que no saben bien, ¿no?, cómo actuar, y que no saben que hay muchas personas dispuestas a ayudar.
Claro, además, muchas veces, sobre todo en la formación también de la familia, porque esta es una enfermedad que ya cada vez se conoce más, pero cuando llega, que lo has comentado tú antes, es un jarro de agua fría, porque no hay cura, ¿no? Y dice, ¿yo cómo voy a poder cuidar? ¿Yo cómo voy a poder hacerlo? Pues al principio, con el diagnóstico precoz, solamente tendrás que acompañar. Después tendrás que empezar a cuidar, pero aprende a cuidar de la manera, porque cada persona es diferente el cuidado. Y sobre todo, sabiendo lo que esa persona quiere y cómo quiere ser cuidada. Y qué quiere de su historia de vida llevar hasta el final, o quién quiere que lo cuide y quién no quiere que lo cuide. Entonces, tenemos que tenemos que hacer un cambio cultural. Un cambio cultural de decir nosotros mismos qué queremos que se haga con nosotros si tenemos una demencia. Que eso es muy difícil, eso de hablar de testamentos vitales, eso de hablar de testamentos normales de notaría o hablar de cosas, no nos da miedo. Y lo que hay que tenerlo es todo claro, porque así facilitarás a las personas que tienen a tu alrededor lo que quieren que se haga o no se haga contigo.
Contigo, respetando esa historia de vida y esos gustos, esas preferencias a la hora de cubrir esas necesidades, como tú decías. Por eso es tan importante la labor de las asociaciones, la labor de confederaciones como la vuestra, como CEAFA, y de este club de cuidadores, que también es una herramienta de la que tirar.
Sí, por supuesto. Además, nosotros también somos conocedores de todo lo que hacen y de lo que hacen para cuidadores, tanto familiares como profesionales, porque no solamente ofrecen formaciones, sino también herramientas para el cuidado. Le dan información, le prestan apoyo. Cuanto más sepan quien está cuidando y cuanto más tenga de información, mucho mejor. Y sobre todo, información y formaciones de calidad, como hacer club de cuidadores, por supuesto.
Voy a invitar a todos aquellos que necesiten esa mano que tiende las asociaciones, esa mano que tiende CEAFA y esa mano del Club de Cuidadores, a que lancen esa mano, porque al otro lado siempre hay alguien dispuesto a acompañar, dispuesto a aconsejar, a informar, a formar y a estar ahí al lado para hacer este camino un poquito más fácil. Mariló Almagro, presidenta de CEAFA, ha sido un placer saludarte, lo sabes, y espero, bueno, no tener que esperar un año para volver a hablar contigo, porque es un tema del que creo tenemos que seguir hablando con mucha asiduidad.
Sí, ya sabes que para cuando necesite, aquí estoy, Juani.
Un abrazo.
Y sobre todo, muchísimas gracias por darnos siempre el altavoz que nos das.
Estamos para eso, ¿eh? Que no se os olvide a vosotros, a nosotros y a quienes nos escuchan tampoco. Mariló Almagro, presidenta de CEAFA, un abrazo enorme.
Muchas gracias, Juani.
Voy a repetir esa web de ceafa.es y voy a repetir la web de Club de Cuidadores, clubdecuidadores.com. Que son los responsables de que una vez al mes tengamos estos consejos para los cuidadores en estas palabras mayores.
Con temor en sus pestañas, aferrado en sus recuerdos de batalla y de velo, él solo se siente vivo cuando lo llaman abuelo. Abuelo.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Actividad y madurez son palabras mayores.
Tienes 5 dedos en la mano y el de en medio a quien te rete. Asegurado por segundo que interpretes, paciente. La pasión del silencio me grita, camina lo que te dé la gana, túmbate y rompe.
Seguimos caminando, seguimos viviendo, seguimos celebrando la vida en estas en este ratito que tenemos para compartir con todos ustedes en estas palabras mayores. Vamos a darles a conocer la celebración de una jornada que va a tener lugar pasado mañana en Madrid, una jornada que lleva por nombre Avances en el Plan de Envejecimiento Activo de la Comunidad de Madrid. Es una jornada que organiza la Comunidad de Madrid y la Fundación Mayores de Hoy, con el respaldo esta fundación del Grupo Senda. Y precisamente al otro lado del teléfono vamos a poder saludar a la consejera de dirección del Grupo Senda, Ruth González. Ruth, buenos días.
Hola, Juani, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, y gracias, que sé que andas por ahí de un sitio a otro y gracias por atender esta llamada. El viernes la cita en Madrid para conocer, para seguir profundizando, ¿no?, en este plan de envejecimiento activo de la Comunidad de Madrid.
Eso es, Juani, un plan de envejecimiento activo que ya la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia presentaron a mediados de septiembre, y es un plan que, bueno, que ya se comentará todo el viernes y dará muchos más detalles, pero que al final el objetivo es prevenir el envejecimiento, sobre todo las enfermedades sobrevenidas por la edad, trabajar a través de unos objetivos para que la calidad de vida sea mucho mejor en las personas mayores, teniendo en cuenta que cada vez somos más mayores y vivimos más años, llegar a unas edades con mejor calidad de vida. Y para eso, pues bueno, se pone en la Dirección General del Mayor, se pone a trabajar en una serie de objetivos que engloban unos ejes a través de los cuales, pues bueno, se empiecen a aplicar políticas públicas para trabajar en esta prevención.
Uh-huh. De esos ejes vamos a hablar a la vuelta de una paradita que vamos a hacer en nada, pero antes de esa parada, Ruth, esta jornada a la que estamos invitando desde aquí, ¿verdad?, a aquellos que estén interesados en este plan de envejecimiento activo de la Comunidad de Madrid, va a estar inaugurada precisamente por el director general de Atención al Mayor y la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Óscar Álvarez, y va a cerrar la presidenta de la Fundación Mayores de Hoy.
Eso es, Juani. Contaremos tanto con la entidad Comunidad de Madrid, con la entidad institucional, digamos, que son los creadores de ese plan, y con la presidenta de Fundación Mayores de Hoy, que es a través de donde se pone en marcha esa jornada.
No hemos dicho el lugar. ¿Dónde va a ser?
Pues mira, En el Centro Alzheimer de Fundación Reina Sofía, eso está en la calle de Rebollo número 5, uh-huh. Y será el viernes 28 de noviembre de 9 a 2 de la tarde.
Vale, vamos
con
a...
con un cortecito para...
Para tomar un café.
Para respirar.
Vamos a, ahora vamos a respirar un par de minutos y voy a aprovechar para que mi compañero Félix Franco nos diga si tenemos algún problema con el sonido, porque te escuchamos a veces un poco entrecortado. Pero repito, es el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía en la calle de Valder Rebollo, en la Villa de Vallecas, en Madrid, desde las 9 y media hasta las 2 aproximadamente, con ese acto inaugural, con la clausura que hemos dicho, y con una pausa también para tomar un café y seguir ahondando en todo ello. Ruth, espéranos un par de minutos y en esta pausa comprobamos si todo está bien al teléfono.
Muy bien.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. Palabras mayores, con Juan y Loro.
Tienes 5 dedos en la mano y el de en medio a quien te rete. Un futuro asegurado por segundo que interpretes.
Seguimos hablando en estas palabras mayores de esta jornada que va a tener lugar en el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía para dar a conocer y para analizar con mucha profundidad, además, el plan de envejecimiento activo de la Comunidad de Madrid. Será las citas a las 9:30 hasta las 2 aproximadamente. Y de esta jornada estábamos hablando con la consejera de dirección del Grupo Senda, con Ruth González. Ruth, bienvenida de nuevo.
Bien, bien hallada.
Vamos a ver si conseguimos escucharte
bien.
Eso es, venga. Eso es. Hablabas de ejes. Este plan se... estructura en diversos ejes y en torno a esos ejes se ha estructurado también la jornada. Va a haber una primera mesa redonda que va a analizar dos de ellos. ¿Cuáles son?
Eso es. Se van a analizar los dos primeros ejes que tratan de cosas tan interesantes y tan necesarias como envejecer de forma segura,
sí,
y envejecer de forma saludable, ¿vale? Sobre todo en la parte de forma segura, muchas veces, pues bueno, estas cosas como van pasando los días y uno no se da cuenta ni de que envejece, ni de si vive en lugares seguros, ni, en fin, al final tenemos un sentimiento de muchas cosas, aparte que luego te vas haciendo mayor y tienes muchas más dificultades a la hora de tu día a día, a nivel gestiones, por ejemplo, problemáticas que te va poniendo, por ejemplo, lo que es la tecnología, ¿no? Pero fuera de eso, sobre todo en la parte esta, en este eje, lo que la Comunidad de Madrid quiere poner en valor es la necesidad de tener seguridad económica, uh-huh, de que las personas tengan derecho a saber cuáles son sus derechos a nivel jurídico, uh-huh, ¿vale? Para que sean conscientes de que consideraban que sus hogares son muy seguros y resulta que a lo mejor
Ruth se nos va.
¿Cuáles son las?
Te corta, sí. Bueno, estabas hablando de este eje de seguridad. La primera de las mesas, Ruth, va a girar en torno a este eje, vivir con seguridad y envejecer con salud. Claro, envejecer con salud va a tocar un montón de asuntos, ¿no?, que implican o que están directamente relacionados con ese objetivo de envejecer con salud. En esta mesa y en la siguiente, Ruth, la jornada va a contar con personas, con expertos de cada una de las materias que se van a abordar.
Eso es, como son ejes muy diferentes, aunque son todo transversales, pues hemos contado con la participación y la colaboración de representantes de unos legales, entidades especializadas en la prevención y el envejecimiento activo de las personas mayores. También hablaremos con personas, tendremos el gusto de encontrarnos con personas de otras entidades públicas también que ya han puesto también algunos planes en sus comunidades y también nos las quieren mostrar como buenas prácticas. También estaremos con personas que trabajan desde la investigación en el envejecimiento activo, que esto es muy interesante también, entidades educativas, asociaciones de mayores. Lo que me llama con todo esto es contar con todos los agentes posibles para que su plan sea lo más cercano y real posible a las necesidades que las personas van teniendo conforme cumplen años.
Qué importante esto que dices, Ruth, porque es verdad que a veces se toman medidas o se adoptan proyectos, se arrancan proyectos para un colectivo concreto sin contar con ese colectivo. Y aquí van a estar representados, como tú dices, todos los agentes sociales implicados o que pueden tener algo que decir en el envejecimiento de la población. Esa primera mesa con esos ejes y la segunda habla de participación y aprendizaje, que son motores para esa longevidad plena.
Completamente, por un motivo fundamental y muy importante, que es evitar la soledad no deseada. Las personas, conforme cumplen años, pues van teniendo pérdidas, sus redes sociales se hacen más cortas, más estrechas. Parece que no tenemos la cultura de seguir abriendo redes sociales porque las tenemos ya, pues como estamos ya como condicionados a las nuestras, también pensamos que debe ser un poco. Podemos conocer personas nuevas, incluso trabajo, que es muy importante.
Ruth, sí. Te escuchamos de verdad. Sí, ya me sabe mal, pero antes, por lo menos sí, a ver si puedes decirnos dónde se puede inscribir la gente que esté interesada en esta jornada y luego lo recordamos.
Claro, pues las inscripciones se pueden hacer desde Grupo Senda, la página web del grupo. Que es gestionando las inscripciones, puesto que Grupo Senda colabora con nosotros para toda la parte de comunicación.
Vale. Voy a facilitar esta web, que es gruposenda.es. A través de esta página se pueden hacer las inscripciones en la jornada. Que lleva por nombre Avances en el Plan de Envejecimiento Activo de la Comunidad de Madrid, construyendo la longevidad desde la corresponsabilidad de todos los agentes sociales. Cita 28 de noviembre de 9:30 a 2:00 en el Centro Alzheimer, Fundación Reina Sofía, organizan Comunidad de Madrid y la Fundación Mayores de Hoy. Gruposenda.es, a través de esa web, ¿verdad, Ruth?
Perfectamente, a través de esa web pueden encontrar jornada e inscribirse. Y no quería marchar, Juan, y si me lo permites,
sí,
sin decir que tendremos una, bueno, sorpresa. Vamos a dar una charla motivacional sobre longevidad, ¿vale? Sobre la longevidad, sobre las reflexiones, sobre el reto de cómo está cambiando la sociedad y la población de los mayores. Y tendremos una doctora, que no voy a decir cuál. Tendremos una doctora especializada en estos temas de longevidad,
sí,
que nos dará una charla motivacional muy muy chula y que romperá un poco con el estilo de las jornadas a las que estamos acostumbrados a participar.
Pues yo creo que a pesar de esas dificultades para oírnos medio, ha quedado claro este asunto que queríamos invitar a todos desde aquí a esta jornada que se va a celebrar el próximo viernes para hablar de envejecimiento y para analizar ese plan de la Comunidad de Madrid, ese plan de envejecimiento activo. Ruth González, consejera de dirección del Grupo Senda, muchísimas gracias por estar ahí. Ya te dejamos en lo que estás haciendo. Un abrazo, Ruth.
Un abrazo. La próxima en el estudio.
Por favor.
Qué más cómodo.
Adiós.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Las sombras hicieron verde el agua azul que reposaba sin más. La luz en esa playa hizo el resto. Del amanecer hasta la puesta del sol, fuimos silencio, unidos como la orilla a la arena. Tu cuerpo y el mío, dos nudos imposibles de soltar. La noche fue más mágica aún. Las estrellas se movían al bailar. Y la calma serena de la soledad. Calma y serena, pero a tu lado. Te besé como última vez y tú acariciaste mis labios en la mágica noche. Volvimos a nacer. Nacimos mezclados hasta el amanecer. No hay nada que temer. Te cogí de la mano y caminamos. Tú me besaste otra vez.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a hablar de eso, de los caminos de la vida en esta última parte del programa y lo vamos a hacer centrándonos en un libro que lleva por título La última vez que fuimos niños, que ha escrito la psicóloga e investigadora Ángela Sanuti. Es un libro publicado por Coan, por Libros Coan, y voy a saludarla ya. Ángela, buenos días.
Buenos días, un gusto estar aquí, gracias.
Gracias a ti, ¿estás en Buenos Aires?
No, en este momento estoy en Turín, Italia.
Ah, bueno, mira.
Así que estamos...
Te escuchamos perfectamente, así que vamos a hablar de este libro que, imagino, ¿te está dando muchas alegrías o no?
Sí, realmente ha tenido una recepción muy maravillosa, muy lindas devoluciones. Está escrito, mira, todos me dicen que está escrito con el alma y el corazón. Realmente, porque esa es la idea, poner al servicio de la gente herramientas que nos permitan vivir con más gusto con nosotros mismos y un gusto hacia la vida también, ¿no? Porque hay mucho sufrimiento, lamentablemente.
Es verdad, hay que sanar muchas cosas a la vez que uno va viviendo para alcanzar eso de lo que tú hablas también, de esa vida más plena, ¿no? Esa vida en plenitud. Porque este título, La última vez que fuimos niños, para recordarnos el qué, el peso de la niñez en nuestra etapa adulta, ¿o para qué?
No, mira, justamente fuera justamente del discurso convencional de la psicología, que siempre está subrayando las carencias, las limitaciones que las tenemos, por supuesto. Pero el niño del que yo hablo, quizás hayas escuchado, la audiencia haya escuchado hablar del niño interior, el niño herido,
sí,
¿no? Que un poco sintetiza todas las limitaciones que vivimos en la infancia a causa de una educación basada en el miedo. Pero a lo que yo refiero, la última vez que fuimos niños, el niño, todo niño, todo ser que viene a este mundo, viene con un cúmulo de cualidades en semilla, es nuestro potencial. Entonces yo lo que subrayo es nuestro potencial. De hecho, por supuesto que la infancia es la raíz de nuestro devenir futuro, pero no es determinante. Entonces, por una educación, que es una de las ideas centrales del libro, basada en el miedo, la pregunta que yo me hago es ¿por qué nos convertimos en adultos, adolescentes y adultos, obviamente, desorientados, digamos, asustados, dependientes? ¿Por qué vivimos domesticados en lugar de vivir despiertos? Porque la vida es sencillamente, sanar es despertar, despertar a ese potencial que tenemos. Entonces, el libro es una invitación a conectarnos con nuestra interioridad, con nuestra esencia, allí donde están nuestros dones. Y que, por supuesto, todo es un camino evolutivo. Ningún bebé nace sabio, ningún bebé nace maduro. Se van atravesando las distintas etapas. Y cada etapa tiene sus dones y sus riquezas. Ahora, la pregunta es, si nacemos con todo este potencial, basta ver un niño pequeño, por supuesto que está todo en semilla, pero un niño es pura alegría, pura vitalidad, es pura entrega y sin condiciones, se adapta al mundo adulto, le toque el que le toque, la condición psicológica de los adultos que le toque, se adapta incondicionalmente. Luego nos educan, que ahí está el nudo de la cuestión, y devenimos adolescentes desorientados, herméticos, como vemos la adolescencia, que en realidad la adolescencia tendría que ser una explosión de vida y de creatividad, o adultos domesticados, muy manipulables, desconectados de nuestra vitalidad genuina, vamos perdiendo la alegría de vivir. La alegría es un don que todos traemos, por ejemplo, ¿no? La creatividad, etcétera. Entonces, yo hablo del niño esencia.
Ajá.
Detrás del niño herido está el niño esencia, aquel que es íntegro y que está intacto en nosotros, no obstante la educación que hemos recibido.
Es decir, que yo voy a llegar a ese niño esencia, a mi niño esencia, derribando las barreras del miedo.
Sí, y exactamente. El miedo es la raíz, desde mi mirada, por supuesto, es la raíz de todas las dificultades, lo que convencionalmente se llaman enfermedades. Esta es otra cosa que yo subrayo. Lamentablemente, como es una mirada justamente que inocula miedo todo el tiempo, una enfermedad no es más que un bloqueo temporal. Es decir, no es algo, una sentencia de muerte, ni es algo definitivo. Se ha llegado a un punto en que la gente se identifica con etiquetas. Esto también es, obviamente, que es responsabilidad de los profesionales. Es decir, una etiqueta, un diagnóstico, digamos, sirve simplemente de orientación, pero nunca es un destino. Vos has oído hablar, es decir, soy autista, soy fóbico, soy depresivo, son momentos de crecimiento temporal. Todas las crisis, lo que se llaman enfermedades, todas son crisis de crecimiento. Lo que pasa es que estamos tan asustados que creemos que eso es lo único que hay. Entonces, y la vida, y esto es lo que yo sostengo, a partir de mi propia experiencia y a partir de la práctica, obviamente, del trabajo con mucha gente, etcétera, ¿no? La vida es abundante y generosa con nosotros. Siempre, siempre nos da una oportunidad para evolucionar. Este es el juego de la existencia. Evolucionar significa poner en práctica nuestras cualidades. Y por supuesto que nos vamos a encontrar con dificultades. El sufrimiento sencillamente es la ignorancia que tenemos respecto de nosotros mismos. Es decir, no. En muchos años desde haber trabajado en la consulta, ¿verdad? En la consulta psicoterapéutica, ahora yo solo me dedico a formar gente o a dar charlas, etcétera. Lo que he visto, por ejemplo, que el 50% del sufrimiento que una persona viene a la consulta es desconocimiento. Después están las dificultades propias de cada etapa de la vida, ¿no? Las dificultades de la adolescencia, de la niñez, de la adultez, etcétera, que son dificultades para madurar, nada más que eso. La vida siempre nos invita a crecer. Pero es increíble, y en esto tiene que ver ya la educación en sentido formal en los colegios, cómo somos ignorantes de nuestra estructura humana. No sabemos qué son las emociones, los sentimientos, cómo estamos hechos psicológicamente, ni hablar el contacto con el cuerpo. Esto tendría que ser la materia primordial en los colegios. El conocimiento que se adquiere de datos históricos, geográficos, eso es secundario. Lo más importante es estar en contacto con nuestra grandeza y nuestra pequeñez. Y de ahí parte todo.
En esto, en esa, basándose en esa experiencia de la que hablas, Ángela, de tantos años, pues viendo, ¿no? Y ayudando en ese proceso de sanar a muchas personas de diferentes edades. Imagino que has visto y has detectado muchos miedos. ¿Cuáles son? Todo miedo es limitante. Parto de ahí. Pero ¿cuáles son? Los más limitantes, esos que marcan mucho más esa evolución como ser humano.
Mira, es excelente tu pregunta, realmente. El miedo está en la raíz de todas nuestras dificultades y de todo lo que la gente, comúnmente la gente y muchos profesionales, lamentablemente llaman emociones negativas. No hay emociones negativas y positivas, hay impulsos vitales que necesitan ser comprendidos. Pero digamos que detrás siempre está el miedo. Cuando nacemos hay dos cosas fundamentales, dos necesidades básicas que luego perduran a lo largo de toda la vida, y te diría que este es el conflicto básico de toda trama individual y colectiva, si queremos, ¿no? Una, todo ser humano necesita, todo bebé necesita ser el mismo, ser auténtico. Y la otra necesidad básica, porque somos relación, es pertenecer, es construir, ser aceptado por los otros. Y ahí empieza la trama, la dificultad. Muchas veces, de hecho, desde mi punto de vista y desde la experiencia que tengo, lo que comúnmente, yo no suelo hablar de enfermedad, me gusta hablar de bloqueos temporales, porque te saca de esa connotación negativa y tan determinista, ¿no? Entonces, todo lo que comúnmente se llaman enfermedades son crisis donde tengo que resolver este conflicto. ¿Cómo puedo ser yo misma? Yo misma en nuestra esencia, ¿eh? Es decir, poder desplegar mis dones, mis talentos, y al mismo tiempo honrar los vínculos con los cuales me voy forjando en la vida. Este es el conflicto primordial. Y muchas veces lo que se llama enfermedades no es más que traicionar nuestra esencia. Una persona que llega a la consulta, por supuesto que viene con muchos disfraces, no es tan simple, ¿no? Pero ese es el arte justamente de un buen terapeuta, es captar el lenguaje emocional de la persona, cómo, qué dialecto habla y cuál es su sufrimiento, cómo expresa ese sufrimiento, que es poder ser uno mismo, ser auténtico, no traicionarte para estar con el otro. Sea a nivel familiar, a nivel social, de pareja, lo que sea, ¿no? Y esta es la madurez de la vida. Madurar es eso, estar a gusto consigo mismo, esa es la raíz, porque si uno no está a gusto consigo mismo, no puede estar a gusto con la vida ni con los otros.
Ni con los demás.
Lo que pasa es que hemos sido educados, ¿sabes? En base al miedo. El miedo que hace que todo el tiempo, lo primero que se te pide es que encajes en el molde familiar, social, educativo, como si uno no trajera una esencia, un cúmulo de dones para desarrollar. Hay experiencias pedagógicas maravillosas, ¿no? Montessori, Steiner, ¿no? Pero, digamos, normalmente que tener que encajar en el molde familiar, social, hace que uno sacrifique esa esencia que está hecha, insisto, de dones. Vienen en semilla y el juego de la vida es ir desarrollando eso. No es que te tenés que convertir en una persona especial. porque eso es, muchas veces se confunde eso con cierto narcisismo, ¿no? Sí, claro. Ser sencilla, ser humildemente quien sos, sabiendo, una persona madura es aquella que sabe lo que sí ha logrado, lo que ha conquistado y todavía lo que le falta. Eso es, ser Superman, sí.
Lo has explicado perfectamente. Quiero lanzarte otra pregunta rápidamente antes de quedarnos sin tiempo. Has dicho, sí. Cuando hablabas de lo que tiene que hacer el terapeuta, ¿no? Cuando llegan las personas a tu consulta, dices, captar el lenguaje, pero ¿qué puede llegar a comunicar el silencio?
El silencio depende de qué silencio, ¿no? Está el silencio esencial, el del ser. Yo hablo mucho del ser, que es nuestra esencia, ¿no? El ser esencial se ve en un niño, es el ser. Y después está la personalidad. La personalidad es charleta. No sé si se dice en España así, sí. ¿No? Hay un silencio que es esencial, que es el silencio de nuestra esencia, que es la vida es silenciosa, te va empujando silenciosamente y amorosamente a ese encuentro primordial. Después está no sería silencio, sino el estar silenciado, el no poder articular con palabras, con símbolos, tu propio dolor. Porque muchas veces, y es humano, profundamente humano, una de las maneras de atenuar nuestro dolor es silenciarlo, lo cual es una ilusión, porque en realidad lo único que hay que hacer es entrar en contacto con ese sufrimiento y poder mirarlo cara a cara, y como todo sufrimiento, como toda situación angustiante, es temporal, nace, se desarrolla y muere. El problema es que estamos en una cultura que no nos damos el tiempo para estar donde tenemos que estar, con nuestras luces y nuestras sombras.
Por eso es tan importante contar con herramientas como tu libro, como este libro que ha sido la excusa para charlar hoy contigo. La última vez que fuimos niños, Ángela Sanuti, mil gracias por esta charla, por esta charleta tan interesante. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias.
Gracias, y muchísimas gracias por la receptividad, y un abrazo para todos, y les auguro una buena vida a todos.
Lo que imaginaba, los caminos de la vida.
Pues qué importante, ¿verdad? Ese augurio que ha hecho Ángela Sanuti, una buena vida, ojalá. Gracias a todos por estar ahí, gracias por seguir siendo parte de esta familia, estas palabras mayores en la sintonía de Capital Radio. Volvemos la semana que viene, que ya es el mes que viene. Gracias a todos y a mi compañero Félix Franco, que ha estado en el control manejando este barco. Hasta la semana que viene, sean felices.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Imaginaba los caminos de la vida.
Muchas gracias. Muchas gracias.